Bueno, mirá, yo podría titular esta columna con una palabra un tanto rara: estanflación y polvorín social. Estanflación en el sentido de estancamiento e inflación, por un lado, y por otro lado, una situación social cada vez más comprometida, que por ahí en ciudades como la nuestra no se aprecia en toda su dimensión. Pero el informe reciente, viste, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, da cuenta de algo que palpamos todos los días en la calle, que más del 40% de los argentinos son pobres, que uno de cada 10 argentinos se duerme con hambre. Esto parece un número de la estadística, pero hay que ponerse en la piel de cada uno de estos argentinos que no puede ni siquiera tener la alimentación básica. Y si nos proyectamos hacia atrás, podemos decir, pero ¿cómo llegamos a esto? Porque en 1974, tampoco hace tanto, la pobreza era solamente del 4%. Y prácticamente el empleo era pleno. Y ahora vemos que solamente, según la UCA, y me parece que esto se corrobora en la práctica, solamente el 42% de los argentinos accede a un empleo digno, o sea, un empleo en blanco. Y el resto tiene empleos precarios. Si a eso le sumamos, yo hablaba de estanflación, es una palabra técnica que quiere decir estancamiento más inflación. Bueno, vemos que cada vez es más complicada la situación de los emprendedores, de las empresas. Tenemos un primer trimestre que el Fondo Monetario ha aprobado, pero bueno, es el primer trimestre en los cuales entraba o estábamos en situación más propicia por ingreso de divisas, por las exportaciones de la cosecha. El problema va a ser el segundo trimestre, cuando se evalúe el segundo trimestre hasta septiembre, en el cual ya no vamos a contar con esos dólares que son tan necesarios para pagar las importaciones, para tener un contraseguro, digamos, frente a cualquier corrida bancaria. Así que, bueno, por un lado tenemos una situación económica complicada de estancamiento. Vos fijate que ahí ya entra a tallar el faltante de gasoil, que afecta sobre todo a todo el mundo, ¿no? Pero más que nada a las economías regionales, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que se da con particular virulencia en las provincias del norte. En Tucumán, por ejemplo, la falta de combustible está afectando la producción de caña de azúcar. También incluso, digamos, dificulta el traslado hasta de las garrafas de gas, porque la falta de gasoil hace de que eso se haga muy difícil. Y bueno, y en ese marco vemos a una dupla gubernamental, aunque en la Argentina la fórmula de ejecutivo es presidencialista, pero tenemos un presidente y una vice que parecen los Pimpinela, ¿no? En un vínculo muy tóxico que hace de que pareciera que priorizan el no diálogo o el debate entre ellos y no la solución de todos estos problemas. Entonces, bueno, la cuestión se pone cada vez más complicada. Y del informe de la UCA surge algo que quería hacerte una referencia,
sí,
que es con respecto a los planes sociales.
A ver.
Vos fíjate que después de la crisis del 2001-2002, muchos de nosotros tuvimos que ver en eso. En mi caso, tuve algún acceso a la función pública a partir del 2003. Bueno, a partir del 2001-2002 se comienza, acordate, con el plan Jefas y Jefe de Hogar, pensado como un plan de emergencia. Después se continúan otros planes que apuntaban a generar emprendedores de la economía popular, básicamente el plan Manos a la Obra. Nosotros tuvimos que ver personalmente en la elaboración del monotributo social, que aún rige, pensado para emprendedores que recién se inician. Después vino la Argentina Trabaja, que era hacer básicamente obra pública y equipamiento a partir del apoyo de planes sociales. Bueno, últimamente, para no alargar la explicación, tenemos el Potenciar Trabajo, que están alrededor de 1.200.000 personas con sus familias en este plan Potenciar Trabajo, que básicamente se organiza a través de cooperativas y a través de emprendimientos productivos. Ahora, hay todo un debate en torno a esto que fue pensado como una cuestión de emergencia para atacar, digamos, la pobreza extrema. ¿Hasta cuándo eso va a sobrevivir? Vos fíjate que trasciende los gobiernos, porque esto creció en términos muy fuertes durante el periodo del anterior gobierno de la actual vicepresidenta y entonces presidenta Cristina Kirchner, pero luego se aumentó también durante la presidencia del ingeniero Macri, y bueno, y ahora está el debate si eliminar esos planes, hay algunos planteos de eliminarlos casi abruptamente, o si esos planes tienen que tener un proceso dilatado para transformar los planes en trabajo genuino. Qué fácil decirlo y suena bien, pero el tema es cómo hacerlo, porque ahí los planes han erigido, digamos, toda una serie de movimientos sociales, llamados, digamos, popularmente piqueteros, pero movimientos sociales de distintas denominaciones, barrios de pie, dividido en barrios de pie, somos barrios de pie, la corriente clasista y combativa, el movimiento Evita, que en algunos casos están como funcionarios del gobierno, en el Ministerio de Desarrollo Social, y a su vez se movilizan en la calle en contra, aparentemente, de los propios planes que ellos promueven desde el Estado. Eso es una situación tóxica, imposible de sostener. Ahora, el tema es cómo dar el salto de esos planes sociales que no son trabajo genuino, sino que parecieran que cristalizar la pobreza, parecieran querer tener a los pobres cautivos y clientelares, cómo transformar eso en trabajo genuino. Lo hemos abordado 10 veces en
sí,
la columna.
Es verdad.
Uno podría decir, bueno, lo que está comprobado es que estos planes no eliminan la pobreza ha crecido, el trabajo negro ha crecido. Es muy difícil que el pequeño y mediano empresario, incluso el gran empresario, absorba algunos de estos beneficiarios de los planes, que en muchos casos son dos generaciones o a veces más que han estado al cabo de planes. Si se hace un cálculo puramente matemático, pareciera que si una familia cobra la asignación por hijo, cobra alguno de estos planes, uno suma y le da lo mismo, en algunos casos hasta más que tener un empleo registrado. Así que evidentemente ahí hay un debate que tiene que pronunciarse en cuanto a si el Estado va a seguir tercerizando, porque esto es una especie de tercerización en cabeza de los movimientos sociales, de políticas sociales que debería hacer el Estado. Si lo va a seguir tercerizando los movimientos sociales, que no solo manipulan, digamos, estos planes, amenazando en muchos casos a la gente de que si no van a las movilizaciones perderían el plan. En muchos casos, los movimientos sociales que están insertos como funcionarios, caso el Chino Navarro, Daniel Menéndez, Emilio Pérsico, pareciera que manejan las altas y bajas de estos planes, tanto desde el Estado como de los movimientos que ellos mismos lideran. Yo creo que ahí hay un debate pendiente. La Argentina es un país con altísimas potencialidades de recursos humanos y de recursos naturales y físicos, y realmente es inconcebible, nos debería avergonzar a todos, que tengamos una situación de esta pobreza, que es ya miseria, que es ya hambre, y que coexiste con toda una situación económica que pareciera no tener arreglo. Vos fijate que falta gasoil, ahora sí. A partir de julio van a subir la tarifa, no en la proporción de sus costos ni en la inflación. En la provincia de Buenos Aires se habla que Oseba está pensando en una suba del 14%, que se verían las facturas de julio para las distribuidoras, incluida nuestra cooperativa, que sumado al aumento que hubo en marzo, va a estar alrededor del 36% del aumento total. Bueno, si uno lo compara con la inflación, si lo compara con los costos que tienen fabricar o generar esta energía, tanto en la generación, el transporte como la distribución, estamos por debajo. Pero de todas maneras, como el poder adquisitivo va detrás de la inflación, como decíamos en otro momento, sube por la escalera mientras los precios suben por el ascensor, evidentemente eso también tiene un costo muy gravoso en los bolsillos de la gente. Así que yo creo que, como decimos en casi todas estas columnas, hay que ponerse realmente en serio para enfrentar estos problemas sociales y de desorden macroeconómico y microeconómico, lograr acuerdos básicos, básicamente en este caso en el frente oficialista, ¿no? Que utilizó los 100 años de YPF para realmente generar allí una especie de diálogo tóxico entre los Pimpinelas, que sería el presidente Fernández y la vicepresidenta Fernández, y de alguna manera digamos se tomó como pretexto el debate, que habrá que ver si la justicia conforma algún delito, digamos, la adquisición de la chapa para los caños, para el gasoducto que irá de Neuquén a San Miquelón, la primera etapa, ver si realmente ahí hubo alguna irregularidad o si fue simplemente un altercado que se corroboró, se inventó para desplazar a uno de los pocos funcionarios que quedaba del presidente Fernández. En concreto, urgen los consensos, urgen ponerse en serio en un país que tiene potencialidades y que está mal administrado. Es un país que no tiene una crisis estructural desde el punto de vista económico y social, sino que tiene un subdesarrollo en la gente que conduce ese país, que conduce tanto las áreas económicas y sociales como las áreas políticas. En síntesis, es más un problema político de falta de unidad de criterios en lo político y que, puesto ese consenso en primer plano,